4. Santiago, capítulo número 4. Versículo número 7 hasta el versículo número 10. Santiago, capítulo 4, versículos 7 al 10. Puestos de pie. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Allegaos a Dios, y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doblado ánimo, purificad los corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Tres cosas veremos esta noche de cómo tener, cuáles son las tres cosas que necesitamos, según este pasaje, para tener una comunión íntima con Dios. Hermanos, si hay algo por lo que usted y yo tenemos que batallar y esforzarnos cada día, es en desarrollar una relación íntima con el Señor. Es muy triste que lo que yo observo en la iglesia. Allá en Santo Domingo yo observo esto. Cristianos que tienen 20, 30 años, 15 años de convertido, son cristianos que ya sienten que todo está como en orden en su vida. Lo que ellos necesitan es venir a la iglesia, no estar en las cosas del mundo, hacer esto por aquí. Y como se va poniendo su vida, como perdiendo mucho del fuego, de ese primer amor. Y llega un punto que ya, como me dijo alguien un día, me dice, yo no creo que haya que leer la Biblia todos los días, uno puede leer algo de Dios, un libro o algo así. Y yo dije, bueno, no me gusta oír una persona diciendo eso. Porque si hay algo que un cristiano necesita, si hay algo que va a ayudar a que nuestra vida cristiana tenga sentido cada día, es establecer una relación íntima con el Señor, una relación de comunión íntima con Dios. En la vida matrimonial pasa lo mismo. Yo he encontrado matrimonios, parejas que tienen 25, 30 años de casado, y allá en Santo Domingo tienen un refrán que dice, no, porque después que uno tiene 30 años de casado, ya uno no es esposo, ya lo que somos son hermanos. Porque tanto tiempo juntos, y ya lo que uno llega a ser es como hermanos. Bueno, mi esposa me dice, a mí no me interesa ser tu hermano. Así me dice ella. No me interesa. Y yo le digo, a mí tampoco. Uno no quisiera tener una relación de hermanos. Hay parejas que ya con el curso del tiempo como que se van olvidando de sí mismos. Es una costumbre, hay muchas parejas que hasta comienzan después de un cierto tiempo a dormir en camas separadas. Y eso es triste. Yo creo que con el curso del tiempo, si nos conocemos mejor, si nos amamos mejor, pues más cerca debemos estar. Y más debemos establecer una relación buena con nuestras esposas. Asimismo es con el Señor. Tenemos que aprender a desarrollar una comunión íntima con Dios. Y de eso vamos a hablar en esta noche, o esperamos que el Señor nos hable esta noche, cómo establecer, cómo tener, cómo desarrollar, cómo mantener una comunión íntima con Dios. Oremos. Padre Celestial, Dios bueno y misericordioso, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por este día, por este momento y la oportunidad que tú nos brindas de poder estar en tu casa y recibir los beneficios de tu palabra. Recibir los beneficios de tu presencia y los beneficios continuos de tu obra. Dios bueno y misericordioso, guíanos en esta hora, concédenos por la gracia y la misericordia tuya, Señor, poder tener las verdades que nos han de ayudar a tener una relación más estrecha, más íntima contigo, Señor, más beneficiosa, que podamos recibir más de ti, Señor. Tú tienes tanto que dar a nuestra vida espiritual, tú tienes tanto que dar a nuestra vida moral, tú tienes tanto que dar a nuestra vida física, tú tienes tanto que dar a nuestra vida mental, a nuestra vida emocional, tú tienes tanto que dar para nuestra vida matrimonial y familiar, tú tienes tanto que dar para nuestra vida económica, tú tienes tanto que dar, Señor, y sabemos que aquellos que te buscan, aquellos que aman estar contigo y vivir a la luz de tu presencia, de cuántas cosas buenas, Señor, tú les rodea. Oramos, mi Dios, para que en esta tarde seas tú el que hable a nuestros corazones. Que nadie aquí oiga la voz de hombre, sino la voz de Dios y del Espíritu Santo hablando a su corazón, hablando a su vida. Que tú llenes y unja con el poder de tu Santo Espíritu a tu siervo, porque de otra manera, Señor, no quisiera estar aquí. Oramos, Señor, y confiamos que ha de ser así. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, pueden sentarse. En una ocasión, yo creo que, me imagino que ya le he contado en otra ocasión esto, pero es muy pertinente. En una ocasión iba una pareja de novios aquí en Estados Unidos, una pareja norteamericana, novios, y vienen en un pueblo, un pueblito, era en los años 60, no existían carros, Hondas, Toyota, Nissan, no existían carros pequeños, todos los carros eran grandes, y no existía lo que existe ahora, que yo le llamo de barata matrimonios, que son esos carros, o todos los carros que tienen un asiento aquí, los cambios aquí y otro asiento acá. Antes los carros tenían el asiento corrido. Y esa parejita tenía un carro grande, delgados ellos dos, él iba manejando su carro aquí, y ella iba así con él, de esta manera. Así se la pasaban en el pueblo entero. Todo el mundo cuando lo veía en el carro se ponía a mirar y a reírse, porque de lejos parecían una sola persona. Siempre estaban así. Y como los cambios no se pasaban aquí, sino que se pasaban aquí, era bien fácil para él. Y así siempre iban, así. Y él manejando así. Y entonces a veces cogía el carro así y le echaba la mano así. Y iban así. ¿Sabes cómo son los novios de los viejos? ¿Sabes? Que se dicen cosas que no son verdad, pero se la dicen y la muchacha se la cree y todo lo demás. Y entonces se casaron. Y pasó la luna de miel y comenzaron a vivir en la casa, comenzaron a disfrutar su estadía allí, comenzaron a tener sus hijos, ya tenían 3 hijos. Y un día, ese mismo carro, porque sabe que esos carros duraban muchísimo, iba él en el carro, guiando, los hijos se habían quedado con la mamá, y ellos iban a una cena especial. Y él iba bien cambiado, guiando para la cena especial. Y entonces, mientras él estaba manejando, ella estaba sentada aquí en la puerta del carro, pegado a la puerta del carro, y le dijo a él, mi amor, ¿tú no encuentras que algo está pasando entre nosotros dos? Y él le dice, bueno, ¿y qué fue? ¿Qué es lo que está pasando? Le dice ella, no sé, algo está pasando. Algún problema hay entre tú y yo, porque cuando éramos novio, siempre, mi amor, estábamos ahí pegadito. Y mira ahora, tú guiando allá y yo sentado aquí. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quién tiene la culpa de que esto haya llegado? ¿Qué es lo que ha pasado que nosotros no estamos tan íntimos como antes? Entonces, él la miró y dijo, yo no sé qué pasa contigo, pero yo siempre he estado aquí. Él siempre estaba guiando. Y entonces cuando ella le dijo, ella estaba aquí, cuando ella le dijo eso, comenzó a pensar, hizo así. Y le echó el brazo. Y le dice él, hermano, sería bueno que tú te des cuenta a dónde tú y yo estamos en nuestra relación con Dios. Porque estamos relacionando con un Dios que dice la palabra de Dios en Santiago, que no cambia. Que en Dios no hay sombra de variación, ni de mudanza. Que nuestro Dios siempre está ahí. Y el hecho de dónde estemos nosotros con Dios, óigame bien esto, hermano, dónde estemos nosotros con Dios no depende de Dios. La salvación depende de Dios. La gracia viene de Dios. La misericordia viene de Dios. El amor viene de Dios. El ser santos viene de Dios. El que un día seamos arrebatados viene de Dios. Pero el estar cerca o lejos no depende de Dios, sino que depende de nosotros. El establecimiento de una relación íntima con Dios no depende de Dios, depende de nosotros, porque Él permanece inmutable. La palabra de Dios dice que uno de los atributos de Dios es que Dios es inmutable, que Dios no cambia, que Dios no es que un día nos ama más y otro día nos ama menos, que no es que Dios un día quiere gozar de nuestra presencia y que un día no le gusta disfrutar de nuestra presencia. Dios no cambia. Y la cercanía con Dios no depende de Dios, sino que depende de nosotros. Y lo bueno sería, hermanos, que nosotros podamos desarrollar esa comunión cercana con Dios. Lo bueno sería que nosotros pudiéramos desarrollar una relación muy íntima con Dios. Lo bueno sería que nosotros mantengamos siempre, siempre esa muy buena relación con Dios. No cambien de posición, quédense así como están. Pero desde aquí, yo puedo mirar los que tienen poco tiempo de casados. ¿Sabe cómo están? Así. Hay una parejita que están así. Ella está recostada de él, no porque lo quiera mucho, sino que por su físico es como una almohada. Y yo no sé si va a terminar el sermón antes que se duerma. Hay otros que no tienen mucho tiempo de casado y yo lo veo que están así. Y hay otro que le está traduciendo a la amiga y está así. Pero los que ya tienen un tiempo de casado de ustedes, la mayoría están ella ahí y él aquí. No se arreglen, quédense así. Quédense así. Miren cómo están. Johnny y Paquita antes yo lo veía así. Y ahora están así. Y no por Paquita, sino por Johnny. Pero sabe una cosa, es como normal, ¿verdad? Y gracias a Dios, hermanos, casi que yo pueda recordar de todos ustedes aquí que ya le conozco y les amo por años, pues lo que puedo ver es que todos los que son casados están al lado de sus esposas. Pero yo he ido a iglesias donde ella se sienta aquí y él allá. Y no están juntos. Y cuando llegan a la casa, comienzan a discutir y la culpa se la echan el uno para el otro. Yo trabajaba en un lugar por unos estudios que hice en la universidad, entonces me pidieron que tenía que trabajar en ese lugar y acumular 600 horas para poder graduarme. Y yo tuve que ir a trabajar en ese lugar donde se dan consejerías y cuestiones matrimoniales y atender por 3 años a cientos y miles de gente. Y entonces, lo que ellos hacían era que en el salón que le daban a uno para uno recibir a las personas, normalmente siempre lo que iban era parejas, casi siempre. Habían especializados en niños, que llevaban niños con problemas, otros especializados en problemas con adolescentes, otros con jóvenes, y a mí siempre me mandaban los que tenían situaciones con parejas. Entonces, yo me encontré extraño que cuando yo entré al sitio que tenían, yo vi que tenían una silla o un escritorio pequeño para uno, y ahí tenían 5 sillas. Y yo dije, no, pero saquen esas 5 sillas y solamente dejen 2, porque normalmente vienen 2. No, déjala ahí, déjala ahí. Y después yo entendí. Miren lo que pasa. Cuando viene una pareja y tiene muchos problemas, uno le dice, le abre la puerta y dice, pasen, siéntense. Ella viene y se sienta aquí. Y él automáticamente se sienta aquí. Así es. Y entonces a uno le dicen, si eso pasa, tú tienes que interpretar que así están en su corazón. Habían otros que entraban y se sentaban, él aquí y ella se sentaba aquí. Y te decían, si eso pasa, tú vas suave en tu trabajo. Son técnicas humanas, pero que le dan a uno un sentido de cómo está el nivel de cercanía, el nivel de intimidad o los niveles de distancia entre ellos. Hermanos, le pongo este ejemplo porque eso mismo pasa en nuestra relación con Dios. ¿Qué tan cerca, qué tan íntimos queremos estar con Dios? Hay personas con quien usted nunca puede establecer una amistad íntima. Siempre van a ser personas de cómo estamos, saludo, cómo está usted, cómo le va y ya. Son gente cerradas, que no le gustan intimidar. Usted lo invita a su casa a comer y le dice no. Pero tampoco lo invitan a usted, a la suya, a ellos. Ellos no lo invitan a usted a su casa. Usted le busca la vuelta, le busca la forma. Pero son personas así, que no quieren tener una relación íntima de amistad o de ningún tipo con esos. Yo he conocido personas en mi país que tienen su pareja. Ahora, esto es un término que yo nunca utilizo. Yo sé que es un término que significa lo mismo, pero a mí no me gusta usar el término de parejas. Porque yo veo que el asunto, cuando en el arca de Noé estaban entrando todos los animales, entraron por pareja. Y yo veo que Dios no utiliza ese término para la unión de un hombre y de una mujer, sino que usa esposos, matrimonios. ¿Por qué? Porque la connotación de la palabra pareja hoy en día es alguien con quien yo me he unido sexualmente, pero no tengo compromiso con ella o con él. Y hoy en día yo he conocido personas que tienen 10 años juntos como pareja. Ella en su casa y él en la de él. Y usted le dice, ¿y por qué no se casan? No, estamos bien así, sin compromiso. Y hay muchas personas que quieren, dicen, soy salvos, pero yo no hago una intimidad tan fuerte con Dios. No hago un compromiso serio con Dios. Yo solamente quiero ser salvo y poder estar en algunas cosas de Dios, pero esa relación íntima con Dios, eso que yo hago lo que Dios dice y las cosas como el Señor le agrada, no. Yo, hay muchas cosas que no estoy de acuerdo, pero hay otras que sí, y así establecen su relación con Dios, y no debe ser así. El deseo de un cristiano es establecer una relación íntima con Dios. El deseo de Dios es establecer una relación íntima con nosotros. La palabra de Dios dice en el libro de Salmos, capítulo 25, versículo número 14. La comunión íntima con Jehová es con los que le temen y a ellos le hará conocer su pacto. Dios anhela desarrollar y tener una relación íntima con nosotros. En este capítulo 4, el Señor habla allí de que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Dios no quiere que hagamos amistad ni con el mundo, ni con el pecado, ni con la carne, ni hagamos amistad con nadie. Y a las personas que tienen una relación con Dios sin que no sea íntima, que no sea una relación donde la voluntad de Dios influya en su voluntad como nadie, son las personas a quienes en el capítulo 4 y en el capítulo 1 se les llama gente de doble ánimo. Gente de doble ánimo. Que un tiempo están bien y otro tiempo no están bien. Gente de doble ánimo. Porque no se determinan a desarrollar una relación íntima con Dios. Tienen en su corazón muchas otras cosas con las que prefieren tenerlas de forma íntima, de no despegarse de ella y no de Dios. Y por eso dice, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Porque mire, para amar a una mujer que se llama esposa, y para amar un hombre que se llama esposo, una de las cosas que tenemos que hacer y que va a facilitar el amor es purificar nuestros corazones. Si usted ha tenido experiencias matrimoniales previas, hay gente que se queda amargos y como que no están dispuestos a abrirle el corazón a su esposo o a su esposa. Cuando personas han tenido situaciones en el pasado difíciles, como que se le va cerrando el corazón. Y Dios quiere que usted y yo aprendamos a limpiar nuestro corazón, y si tenemos un esposo y una esposa en Cristo, usted le abra su corazón y quite tantas cosas que hay de valor en su corazón y dedíquese solamente a amar al Señor, a su esposa y a sus hijos. ¿Qué tres cosas nos dice aquí Santiago que usted y yo tenemos que hacer para desarrollar una relación o mantener o incentivar en nuestras vidas una relación íntima con Dios? Miren el capítulo 4, el versículo número 8. La versión que estamos usando, de que usted aquí también usa en la iglesia, que yo estoy leyendo, de 1602, dice en el versículo número 8, allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. La versión del 60 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La primera cosa que usted y yo tenemos que hacer para desarrollar una relación íntima con Dios es acercarnos a Dios. Lo mismo que le dije de la muchacha. Yo quiero decirle que yo solamente leí esa historia, pero me imagino que ella no llegó allá a la puerta porque ella lo decidió, hermanos. Seguro que de una manera inconsciente ella se fue alejando y alejando y alejando y alejando. Y qué bueno que un día se dio cuenta que estaba lejos. Hermanos, nadie aquí en este lugar que pudiera decir, bueno, yo me siento que estoy lejos de Dios, fue porque lo planificó así. Uno sin querer, hermanos, uno se va alejando. O como dicen, se va enfriando y se va enfriando y se va enfriando. Y si yo le pidiera a ustedes que levantaran la mano, muchos aquí dirían, sí, yo recuerdo un tiempo de mi vida en que me fui como alejando o enfriando en mi relación con Dios. Eso es muy fácil. Por eso se requiere de que usted y yo nos esforcemos día tras día en mantener esa relación y esa comunión íntima con Dios. Se requiere eso. Que hagamos ciertas cosas que nos faciliten cada día establecer una buena relación con Dios. Por ejemplo, hay algunas cosas en mi vida como cristiano que si yo no la hago hoy, no digo, bueno, mañana será otro día, no. Si yo no la hago hoy, me pongo un poquito inquieto y nervioso, porque digo, no quisiera que eso que no hice hoy, que me ayuda y que yo he establecido para desarrollar una relación con Dios, como que mañana no pase y pasado tampoco, y poco a poco lo vaya dejando de hacer. Yo tengo como costumbre estar pendiente a mi relación, que todos los elementos que ya yo, Dios me ha mostrado que yo debo poner en práctica, ponerlos en práctica hoy. Yo no estoy pensando en mañana, en la relación con Dios, en la relación con nuestros hijos, en la relación con nuestras esposas. No se puede dejar nada para mañana, hay que hacerlo hoy. Lo que tenemos que hacerlo hoy. Y para mantener esas relaciones bien fuertes, tenemos ese hoy, tiene que ser hacerlo todos los días. ¿Sabe lo que dice la Biblia? No os neguéis a cumplir el deber conyugal. ¿Lo han leído ustedes? En primera de Corintios capítulo 7. Pero hermanos, hay día que usted se acuesta cansado o cansada, bien cansado, bien cansada, que ya usted estaba loco o loca porque llegara el momento de acostarse y se tira en la cama. Y así con los ojos cerrados, uno dice, ay, me voy a acostar. Entonces uno le ve la cara al esposo y a la esposa que se dedique. Y uno con ese cansancio, uno dice, Señor, que no se le ocurra. Señor, Señor, por favor, tú sabes cómo yo estoy de cansado, que no se le ocurra. No quisiera hablarle mal a mi esposa y a mi esposo. Entonces uno se acuesta así y cierra los ojos y uno se queda ahí. Y cuando uno siente que un lado de la cama se ha bajado porque alguien se ha sentado, uno se queda frío así. Y cuando uno siente una mano aquí, uno dice, ay Señor, te lo pedí, ay Dios, por favor. Y entonces viene él o ella y le dice, mi amor, ah, tú sabes, ay. Pero si usted se recuerda en ese instante que la Biblia dice, no os neguéis, lo que tiene que decirle al Señor, Señor, dame fuerzas, y si es hombre, le diga, dame fuerza azul, una fuerza especial azul que hay por ahí, sí. Dame fuerza, no hermano, aunque usted está riendo, en serio, serio, ¿sabe por qué hermanos? ¿Sabe por qué? Porque para mantener una relación íntima con Dios, se necesita sacrificio. ¿Sí o no? Para uno desarrollar una relación buena en todos los sentidos con el esposo y la esposa, se necesita sacrificio. Las veces, hermanos, que yo he llegado cansado de servir al Señor, que no tengo ánimo, que cuando doblo las rodillas, lo que tengo para orar, lo que tengo es gana de dormirme. Y digo, no, no. Yo tengo que sacrificarme y establecer mi relación con Dios, y me arrodillo. Me voy, me lavo la cara y le digo, Señor, gracias por este día, gracias por tu ayuda, bendice, y tengo mi tiempo de oración. Las veces que uno no tiene deseo de leer la Biblia, o de ir a la iglesia, o de hacer algo que le corresponde a Dios, y muchas veces usted y yo tenemos que decir que, no, 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 el Señor va primero. Yo recuerdo a mi mamá llegaba del trabajo a las 6 de la tarde, y venía corriendo y decía, ay, mijo, ponme un poquito de mentol, corre, corre. Y yo le ponía mentol ahí. Y mami, ¿qué usted tiene? Me dice, un dolor de cabeza terrible, terrible. Se me va a romper la cabeza. Y ella venía y se tiraba en su cama ahí. Y se ponía su mentol, como eso de las 6:20, que llegaba del trabajo. Y se quedaba ahí. Y yo le decía a mis hermanas, bueno, hoy yo no creo que vamos para la iglesia. Porque nosotros teníamos que caminar 2 kilómetros diarios para ir a la iglesia. Y entonces, como a las 7, nosotros mirábamos así. Y estaba mi mamá poniéndose los zapatos y el vestido. Y yo iba y le decíamos, mami, pero ¿se le quitó el dolor de cabeza? Dice ella, no. ¿Y usted va a la iglesia con dolor de cabeza? Y me dice ella, esta mañana yo fui a trabajar con dolor de cabeza. Pues voy para la iglesia con dolor de cabeza. Y en el camino, hermano, la gracia de Dios hacía que llegara a la iglesia sin dolor. Lo que quiero decirle, hermanos, es, usted quiere tener una relación íntima con Dios, o con su esposa, o con sus hijos, le va a costar sacrificio. Le va a costar sacrificio. No puede establecerlo según sus gustos y como se sienta. No, pastor, pero ella tiene que entender. Él tiene que entender. No, no, no. No es asunto de entender. Esto no es una reunión de parejas, pero cuando yo le hablo a mis hermanos de la reunión de parejas, yo les digo esto. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado eso que yo he dicho, cansado, que si vienen y entonces viene la esposa o el esposo a buscar pleito cuando usted no está en eso? Entonces, vaya, levanta la mano. Sí, pastor, me ha pasado. ¿Y cuántos de ustedes, por amor a su esposa o amor a su esposo, han dicho, bueno, está bien? ¿Cuánto? Entonces, como la mitad, levanta la mano. Y después le digo, ¿y cuántos de ustedes, después de sacrificarse, después de ese sacrificio tan grande, después de ese sacrificio, y que ya cumplieron con el sacrificio, ¿cuántos de ustedes dicen, wow, valió la pena sacrificarme? ¿Qué hacen así? Porque a usted tiene que haberle pasado que después de que usted, de una manera sacrificial, porque está cansado, cansada, accede a algo normal entre las parejas, usted dice, bueno, valió la pena. A veces usted dice, yo tengo ganas de quedarme en mi casa, yo no tengo ganas de ir a la iglesia, porque mira cómo me siento, pero yo debo ir, porque debo poner al Señor primero. Y usted viene, y los cánticos, y los saludos con los hermanos, y las prédicas, y usted llega a su casa y dice, wow, valió la pena haber ido a la iglesia. ¿Sí o no? Valió la pena. Hermanos, es que tenemos que saber que nos va a costar sacrificio desarrollar una relación buena con el Señor. Y la primera cosa que usted y yo tenemos que hacer, dice la palabra de Dios aquí en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8, allegaos a Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y ya le he dicho que el primer paso es acérquese usted a Dios. Acercarse a Dios significa buscar a Dios y buscarlo continuamente, sacrificialmente, con diligencia, con empeño. Y una de las características, hermanos, de aquellos grandes cristianos en la antigüedad es que eran personas que buscaban al Señor. Se acercaban a Dios, buscaban a Dios. Mire conmigo rápidamente en el libro, segundo libro de Crónicas. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Quién sale ganando cuando nos acercamos a Dios? Si cuando usted se acerca a su esposa o su esposo se acerca a usted buscando esa vida íntima y usted termina diciendo, wow, valió la pena, más lo va a decir a usted cuando usted busca a Dios y se acerca a Dios. En el libro de, segundo libro de Crónicas, el capítulo número 14, versículo número 7. Segundo libro de Crónicas, el capítulo número 14 y el versículo número 7. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas, de muros, con torres, puertas y con barras, ya que la tierra es nuestra, porque, ¿qué dice ahí? Hemos buscado a Jehová, nuestro Dios, hemosle buscado y Él nos ha dado reposo por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. La versión dice que Él, aquí dice, nos ha dado reposo. Otras versiones dicen nos ha dado paz. Cuando uno busca a Dios, cuando uno se acerca a Dios, Dios nos va a dar paz. ¿Y cuánto, hermano, necesitamos nosotros en nuestras vidas esa paz de Dios? Esa paz que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. Otro versículo dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando uno busca a Dios, hermanos, cuando uno lo busca de todo corazón, Dios nos va a dar paz. Recuérdense que Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y cada acercamiento, cada visita de Dios, siempre es para traer algo que nosotros necesitamos. Y aquí dice la Biblia, ese rey que vivió para Dios, él dice, nos acercamos a Dios y Él nos ha dado reposo, Él nos ha dado paz. Una vida angustiada, una vida afligida, un alma que está siempre inquieta, es un alma que de una manera u otra no está cerca de Dios. Porque usted sabe que cuando uno tiene frío, uno tiembla. Pero cuando usted se acerca al fuego, usted siente tranquilidad. Cuando uno está sin reposo, sin alegría, sin ánimo, sin fuerza, eso es una señal de que uno tiene que acercarse más a Dios. Y cuando uno busca a Dios, y cuando uno se acerca a Dios, uno va a sentir el calor de Dios, y eso le va a dar tranquilidad y paz. Hemos buscado a Dios, y Él nos ha dado paz o reposo por todas partes. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículos 1 y 2. Y fue el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y le salió el encuentro a Asa, y díjole: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová es con vosotros, si vosotros fuereis con él. Si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. La segunda bendición es que cuando uno busca a Dios, su presencia va a ir con nosotros. Su presencia va a ir con nosotros. Jehová es con vosotros, si vosotros fuereis con él y si le buscare. ¿Sabe una cosa, hermanos? Si usted nunca ha ido a la selva, cuando llevan a uno por la selva, siempre va alguien que tiene una orientación clara de la selva, y ellos van con un machete, con un colín, yo no sé cómo le llaman en todos los países, ¿verdad? Van con ese objeto cortante en la mano, y van haciendo esto, y van haciendo esto por debajo, para abrir un camino, y entonces van mirando, aunque usted cree que van mirando por debajo, ellos van mirando, y a veces usted ve que hacen así, y tiran, y siguen dando para abajo, y cuando tiran arriba, no cae una hoja, sino que cae la cabeza de una serpiente. Porque ellos miran todo, y están pendientes a todos, a todo. Y le van abriendo un surco hasta que uno llega a donde uno ha de llegar. Y cuando uno busca a Dios, dice la palabra de Dios, que Dios va adelante, hermanos, y va abriéndonos el camino, y le quita al maligno, y quita este problema, y quita lo otro. Si nosotros buscamos a Dios, Dios va a ir delante de nosotros, quitando los obstáculos que nos van a hacer daño en el camino. Pero muchos de nosotros damos pasos en esta vida, y nos va mal, y nos encontramos con el maligno, y nos encontramos con los problemas, precisamente por eso, porque somos nosotros que vamos solo abriendo el camino y que vamos arreglando las cosas. Pero si Dios va delante de nosotros, Él puede ver lo que tú y yo no podemos ver. Él es que nos dice, por ahí no caminen porque ya yo vi una huella de un león que usted no puede distinguir. Y este olor que me da es que hay un animal fiero cerca. Porque esa gente que andan en la selva conocen todo eso. Y Dios es el único que conoce los pasos y las cosas que podemos encontrar. Y muchas veces nos salen mal las cosas en la vida porque tomamos decisiones, tomamos caminos sin buscar a Dios y sin cerciorarnos que la presencia de Dios ha de estar con nosotros. Moisés le dijo a Dios, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saque de aquí. Y Dios le había dicho, yo te voy a mandar un ángel. Y él le dijo, no. No me mande ángel. No es que yo no quiero saber de los ángeles, diría Moisés, pero yo quiero que tú vayas con nosotros. Y si tú no hay con nosotros, no nos vamos a mover de aquí. Y le dijo Dios, está bien, mi presencia va a ir contigo y te daré descanso. Mire, hermanos, cuando usted lee la Biblia, usted va a encontrar gente que caminaban tan cerca con Dios que se ponían a argumentar y a discutir con Dios. Y Dios hacía lo que ellos decían. ¿Lo ha notado usted? Pero eran gente como Moisés, a quien que buscaban y duraban 40 días en el rock, allá arriba, en el monte con Dios. Y cuando Moisés, Dios le decía, quítate, que voy a destruir el pueblo. ¿Qué decía Moisés? No lo quite, mejor ráeme del libro de la vida, pero no hagas eso con tu pueblo. ¿Qué van a decir los egipcios? Que tú lo sacaste de Egipto, y como no pudiste meterlo a la tierra prometida, por eso lo mataste. Y Dios le decía a Moisés, está bien, no lo voy a hacer. Hay gente que camina tan cerca de Dios, que puede conseguir cosas de Dios, que usted y yo no podemos conseguir. El que busca a Dios, el que se acerca a Dios, le van a llamar privilegiado. Porque Dios va a hacer cosas con ellos que no hará con otros. Y no es porque Dios tiene favoritismo, es que si vosotros buscáis a Jehová, Él irá con vosotros y Él nos guiará por todo el camino. Acercarse a Dios significa buscar a Dios. Y buscar a Dios nos va a traer paz, va a traer su presencia con nosotros. Mira lo que dice en 2 de Crónicas, capítulo 19, los primeros tres versículos. En el libro de, segundo libro de Crónicas, el capítulo número 19, y los primeros tres versículos. Y Josafat, rey de Judá, se volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y salióle al encuentro Jehú, el vidente, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues la ira de la presencia de Jehová será sobre ti por ello. Empero, se ha hallado en ti buenas cosas, porque cortaste de la tierra los bosques y has apercibido tu corazón, ¿para qué? Para buscar a Dios. Hermano, ¿sabe una cosa? Que cuando tú buscas a Dios, la misericordia de Dios va a ser más grande contigo que con cualquier otra persona. Josafat se fue a ayudar a un rey del reino del norte. Y esos reinos del norte eran malos, ¿verdad? Usted conoce la división del reino del sur y del norte. Y Josafat le fue a ayudar al rey Acab. Y por ir a ayudar al rey Acab, por poco lo matan él en la batalla. Y cuando él regresó, el profeta le dijo: ¿tú crees que hiciste bien en ir a ayudar a los que aborrecen a Dios? Por lo que tú hiciste, ha salido ira de Dios. ¿Qué significa la ira? Castigo. Pero no te lo voy a dar, no se le va a dar, porque se han hallado en ti cosas buenas. Y una de las que dice que es buena es porque tú buscas a Dios. Buscar a Dios, hermanos, acercarnos a Dios, va a hacer que la misericordia de Dios venga sobre nuestras vidas cuando nosotros lo que merecíamos era castigo. ¿Usted sabe lo bueno que es eso? Que usted haga algo malo y Dios dice: te merece el castigo, pero no te lo voy a dar. La sencilla razón, porque tú buscas a Dios. Porque tú buscas a Dios. Y usted sabe, hermano, cuando usted tiene un hijo obediente, muy obediente, que siempre está obedeciendo a papá, a mamá, llevándose los consejos. El día que ese hijo falla, se le dice: hijo, te mereces un castigo. Pero como tú eres un hijo tan obediente, te voy a dar una oportunidad. ¿No le ha pasado eso con algún hijo suyo? Sí. Así mismo pasa con el que busca a Dios. Él no castigó al rey Josafat. Y la razón es porque se han hallado en ti cosas buenas. Y una de las cosas buenas que se encontró y que a Dios le gusta es que buscaste a Jehová tu Dios. Eso es otro de los beneficios. Y mire el último, en segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículos 3 al 5. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, y los versículos del 3 al 5. Segundo libro de Crónicas, 26, del 3 al 5. Entonces, todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual era de 16 años, y pusiéronlo por rey en lugar de Amasías, su padre. Edificó a él a Elot y la restituyó. Versículo 2. A Judá, después que el rey durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecholía de Jerusalén. Versículo 4. E hizo lo recto en los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. ¿Y qué dice? ¿Persistió en qué? No los oigo. ¿Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios? Y en estos días que buscó a Jehová, ¿él qué hizo? Le prosperó. Cuando usted busca a Dios, hermanos, cuando usted se acerca a Dios, ¿cuál es el resultado? Usted va a ser prosperado por Dios. Usted va a ser prosperado por Dios. El Señor le dijo a Josué: si tú tomas este libro y haces conforme a todas las cosas que en él están escritas, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios, hermano, anhela vernos prosperar. Dios anhela vernos prosperar. Cuando el apóstol Juan le escribió a la iglesia, ya le dice, yo me gozo porque quisiera que tú crecieras así como prospera tu alma. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como está tu alma en prosperidad. Cuando un cristiano está buscando del Señor, su alma primero va a prosperar, su vida espiritual, y él va a prosperar en todas las cosas, porque Dios quiere hacerlo así. Y cuando nos referimos a prosperidad, significa lo mismo que pasó con Job. Le iba bien con su esposa, prosperó en su relación con su esposa, prosperó en su relación con sus hijos, prosperó en su relación espiritual con Dios, prosperó mucho en sus ganados y sus bienes, prosperó mucho porque era uno de los mejores cristianos de aquella época. Lo que movió a Satanás a ir donde Dios y decirle, haz algo contra Dios, es porque, dice, tú le has acercado de todo bien, tú le has prosperado, y al que le prosperan así, siempre va a ser fiel. Y Dios le dijo a Satanás, no creas que Job es fiel, porque yo lo he prosperado. Yo lo he prosperado porque él es fiel. Son dos cosas muy diferentes. Satanás, la tesis de Satanás, como tú le has prosperado, él te es fiel. La tesis de Dios, él me es fiel y por eso yo lo he prosperado. Y cuando un cristiano es fiel, Dios lo prospera. En todo el sentido de la palabra. No importa la situación, hermanos. Yo le puedo contar, porque usted sabe, en otros países la cosa es diferente. Pero yo le puedo contar de cristianos, hermanos, muy, muy humildes económicamente, y cómo en todo Dios le ha prosperado, incluyendo lo económico. Yo conozco hermanos que tienen casas de muchos miles de dólares, que si usted mira el salario que ganan, usted sabe que con ese salario no se puede tener una casa así, ni se puede mantener una familia así, ni se puede vivir como viven ellos. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Dios bendice y prospera, cuando Dios ve la vida de un cristiano que le busca y le busca continuamente, Dios le prospera. Acercarse a Dios, volviendo al libro de Santiago, en Santiago dice que la primera cosa que nos recomienda hacer aquellos que de una manera u otra quieren establecer una buena relación íntima con Dios, lo primero que Santiago nos dice en el versículo 8 es, allegaos a Dios, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Hermanos, necesitamos para recibir la paz de Dios, para que la presencia poderosa de Dios nos acompañe, para que la misericordia de Dios sea sobre nosotros cuando le fallamos, y para ser prosperado en todas las áreas de nuestras vidas, necesitamos buscar a Dios, allegarnos a Dios, acercarnos a Dios. Si usted no hace eso, no lo va a conseguir. ¿Sabe por qué hay tantas parejas que se llevan mal? ¿Sabe por qué hay tantos esposos que se llevan mal? Me lo han dicho a mí. Pastor, mire, si mi esposo cambiara, seríamos felices. Y yo le digo, esa es la razón por la que nunca van a ser felices. Y me dice ella, ajá, por eso, porque él nunca va a cambiar. No, porque tú no quieres cambiar. Porque hay gente que cree que si el otro cambia, es que ellos van a ser felices. Y saben, la felicidad viene, oiga bien, oiga esto, la felicidad viene no cuando el otro cambia, sino cuando tú cambias. Si tú cambias, tú vas a ser feliz. Y va a contribuir a la felicidad de tu esposo y de tu familia. Pero si tú estás esperando que el otro cambie, nunca va a haber felicidad. Porque uno solo que decida ser quien debe ser, mire, como yo le hablo de esto es porque le he tenido que leer muchos libros de los incrédulos, y a mí me fascina cuando yo encuentro cosas que dicen los incrédulos que no conocen del Señor y que están bien claras en la Biblia. Están bien claras en la palabra de Dios. Y que no hay que hacer tantos estudios, tantos análisis, tantas investigaciones. Ellos, después de pasar 10 años, después de pasar 10 años averiguando, investigando y haber invertido miles de dólares, ya hemos llegado a la conclusión. Yo he leído muchas cosas de esas. Y uno, si uno mira en un solo versículo, dice la Biblia, oh, mira esto, y ya, no hay que hacer mucha investigación. Pero ellos dicen, que si ellos ven a la familia como un sistema, ellos dicen, si un solo miembro importante de esa familia cambia, él tiene el poder, ese cambio tiene poder para hacer cambiar a todos los miembros de la familia. Dicen ellos después de muchas investigaciones. Y es cierto, uno lo ha visto. Inclusive ellos le dicen, si tienes una familia de 5 y todos necesitan ayuda, tú tienes que elegir con cuál de los 5 es que tú vas a trabajar más. Ellos dicen, elige trabajar con el que tú percibas que es más fácil que él cambie. Si tú eliges que es el hijo mayor, o tú ves que es la esposa, o tú ves que es el esposo, o aún el hijo menor, si tú ves que esa persona tú puedes trabajar, trabaja con él, cambia, ayúdale al cambio a él, que ese que ha cambiado va a ayudar o influir a que la familia entera cambie. Es increíble. Y uno cuando lo pone en práctica en las salas de ayuda, uno se da cuenta de que es así. Por lo tanto, hermanos, si tú cambiaras tu relación con Dios, tú te vas a dar cuenta que vas a ser feliz con el Señor. Y si tú cambias en tu relación con tu esposo o tu esposa, tú vas a ver que tu matrimonio va a ser feliz. Una señora me dijo, pastor, es que si mi esposo no cambia, yo no voy a cambiar. Y yo le dije, si yo estoy aconsejando a alguien, a una pareja, y uno de ellos me dice que no va a cambiar, me paro y me voy. Porque la verdadera ayuda es, le hemos invitado a usted aquí para que usted nos diga qué tenemos que hacer y lo vamos a hacer. Y si usted no quiere cambiar, ¿para qué necesita consejo? ¿Para qué necesita ayuda? Usted no va a cambiar. Le digo, no, pastor, usted no me entendió. Yo te entendí. Y no te estoy entendiendo por lo que me estás diciendo. Yo no creo que tú estás diciendo que no va a cambiar por lo que me estás diciendo. Es que yo tengo mucho tiempo trabajando contigo y yo noto que tú no tienes la mínima deseo de cambiar. Y eso yo le dije a ellos, ¿sabe a qué hora? A la 1:15 de la madrugada, porque entré a esta casa a las 9:00 y era la 1:15 de la madrugada, sentado en la sala de una casa, batallando con unos problemas serios de ese matrimonio. A la 1:15. Yo he salido de casas de parejas, hermanos, a las 3 de la mañana, batallando con problemas. Y cuando un pastor tiene que batallar mucho, es porque hay gente que no quiere cambiar. Hay alguien que no quiere cambiar. Porque cuando usted le dice a una persona, haga esto, y usted ve la actitud y dice, así mismo lo voy a hacer. ¿Le gusta? No me gusta, pero lo voy a hacer. Porque ellos están pensando no en sus gustos, sino en la felicidad, en que Dios bendiga su hogar, usted va a ver cambios. Pero usted necesita acercarse a Dios. En una ocasión, una pareja fue donde el pastor, y le dijeron, pastor, necesitamos su ayuda. Porque tenemos problemas, pastor, serios problemas. Y el pastor le dijo, bueno, mis hermanos, aquí soy yo para ayudarle. Y él comenzó a explicarle el problema. Y le dice, pastor, la cosa ha llegado a un punto que tomamos una madera, una tabla. ¿Entienden esa palabra? Una madera, una tabla. Tomamos una tabla y la pusimos medio a la cama. Tú allá y yo aquí. Y tenemos 6 meses así. Este es mi territorio, tú no puedes venir a él. Y este es el territorio tuyo y yo no voy para allá. Bien hecho. La maderita ahí, ella entraba por ahí, se salía por ahí, él entraba por acá, y así vivieron por 6 meses. Y el pastor comenzó a hablarle y a decirle que no hicieran las cosas así, que así no se puede vivir. Y comenzaron a aconsejarles y dijeron, tienes razón, pastor, tienes razón. Ay, sí, pastor, ay, verdad, pastor, sí, sí. Ay, pastor, gracias, gracias, pastor.
Usted nos ha hablado fuerte, pastor, pero es lo que necesitamos, pastor.
Gracias, gracias.
Y el pastor oró y salieron ellos felices y contentos de ahí. Y se fueron a su casa.
Al otro día, que era día de culto, el pastor estaba allá afuera saludando a los hermanos y lo vio a ellos dos tan acercadito y le dijo, hermanos, ¿y cómo les ha ido? Oh, pastor, cuando quitamos la tablita, fue la gloria de Dios que vimos. ¿Sabe qué? De lo que se estaban perdiendo. Por mantenerse lejos. Hermano, de lo que usted se pierde por mantenerse lejos de Dios. ¿Me oyeron? De lo que usted se pierde. De lo que usted se pierde. Santiago nos dice dos cosas más que miraremos rápidamente, que nos van a ayudar a establecer una relación íntima con Dios. Versículo número 9. Versículo número 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. La segunda cosa que tenemos que hacer, hermanos, es, primero fue acercarnos a Dios, la segunda es someternos a Dios. Someternos a Dios. Someterse a Dios significa, estoy cerca de Dios, pero estoy cerca para obedecerle a Él, para hacer las cosas como Él me manda. Y dice la palabra de Dios que eso va a alejar el que nos causa más problemas de nuestras vidas, que es al maligno. Hermanos, la persona que más problemas nos causa, sin que usted y yo nos demos cuenta, es el maligno. El mundo evangélico está dividido en dos. Por este lado están los hermanos pentecostales, que si usted estornuda tres veces, dicen que tiene un espíritu de estornudo. ¿En serio? No sé si usted lo ha oído, pero es así. Ellos siempre ven demonios por donde quiera. Siempre ven demonios, siempre. Siempre están viendo demonios. Ah, no, no. Mira, que hay problema en mi casa. Ah, pero hay que ir a orar, porque cuidado, si hay demonios ahí. Ellos siempre están viendo demonios. Y por otro lado, están los bautistas, que viven y no se dan cuenta, ni les interesa, nada del maligno. No, no, no. Ellos creen como que los demonios están de vacaciones. Como que los demonios están descansando por ahí. Que porque ellos están seguros de su salvación y porque tienen buena doctrina, que el demonio le va a dejar tranquilo. Y nunca mencionan a Satanás, ni nunca piensan que puede ser obra de Satanás. No, 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 no. Ellos batallan con todo y bregan con el marido y bregan con los hijos y batallan con esto, pero eso es porque tú no quieres, porque el otro no quiere, y están ahí batallando entre ellos y no se dan cuenta que, como dice la Biblia, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades en los lugares celestiales. Hermanos, estos que son los bautistas fundamentales están equivocados. Estos que están aquí, que son los hermanos pentecostales, que ven, donde quiera ven demonios, están equivocados. Lo correcto es que usted sepa que el maligno siempre va a estar molestando. Siempre. Siempre el maligno está molestando. Siempre. Y muchos de sus problemas matrimoniales, quien está detrás es el maligno. Y muchos de sus problemas espirituales y su pereza, el que está detrás es el maligno. Y muchas de las cosas que nos alejan de Dios o que nos causan problemas en nuestra vida matrimonial y familiar, quien está detrás es el maligno. Como yo pertenecía antes a este grupo de los bautistas fundamentales que no se creen que el maligno no existe, yo me puse en este grupo. Y en este grupo, yo aprendí todas las mañanas, todas las noches, a orar. Como dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, que dice que Cristo vino a deshacer las obras del maligno. Y estoy en este grupo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 2, al que vosotros perdonáis, yo lo perdono. para que el diablo no gane ventaja alguno, porque no ignoramos sus maquinaciones. Estoy en este grupo que cree lo que dice 2 de Corintios, el capítulo 11, versículo 3. Así como la serpiente os extravió de la fidelidad a sí mismo, a nuestros padres, así mismo no queremos que el maligno os extravíe de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Este grupo cree que el maligno hará todo lo posible para apartarnos de nuestra fidelidad de Cristo. Este grupo cree que uno tiene que tener un corazón perdonador y un corazón bueno para que el diablo no gane ventaja. Este grupo cree que Cristo vino a deshacer toda obra del diablo. Este grupo cree lo que dice en Hechos capítulo 5, que dice la palabra de Dios, cuando Pedro increspó a Ananías y Zafira, le dijo: Ananías, ¿tú vendiste la heredad en tanto? Y él dijo: sí. Y luego le dijo: ¿por qué permitiste que el diablo llenara tu corazón a un cristiano? El diablo no puede poseer a un cristiano, pero va a hacer todo lo posible para alejar a un cristiano de Dios. Todo lo posible. Y lo va a hacer, óigame bien, todos los días. Y yo todos los días le oro al Señor así: Señor, te pido que en este día tú no me dejes caer en tentación, como dice la Biblia. Y te pido que en este día tú deshagas toda obra del diablo en mi vida, en mi matrimonio, en mi ministerio y en mis hijos. Todos los días yo le pido al Señor eso. Y yo he descubierto que después que yo someto mi vida a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios, y que estoy siempre orando al Señor, velando y orando en oración para no entrar en tentación y para pedirle a Dios que deshaga toda obra del maligno, mi vida es otra. Otra. Mi vida es otra, hermanos. Completamente otra. Cuando uno se somete a Dios, cuando uno decide hacer la voluntad de Dios y uno le dice: Señor, deshaz toda obra del maligno, Él va a huir de nosotros. Viene un día y se va, porque uno está sometido a Él, metido bajo la palabra de Dios, metido bajo los principios de Dios, metido bajo las ordenanzas de Dios. Uno está sometido a eso y ya uno ha determinado no hacer nada fuera de la voluntad de Dios. Y cuando el maligno ve eso, y cuando el maligno ve que estamos orándole a Dios para que Dios deshaga sus artimañas, Él va a huir de nosotros. Hermano, necesitamos someternos a Dios. Necesitamos saber que el maligno debe estar lejos de nuestras vidas. Y la única manera es pidiéndole a Dios que deshaga toda obra del maligno, y es viviendo una vida sometida a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, cuando el diablo se la enfrentó, no fue como alguno de nosotros. Mira, di que estas piedras se conviertan en pan. Si hubiese sido uno de nosotros, ¿sabe lo que le dice? Satanás, déjame decir una cosa. En primer lugar, yo no puedo obedecerte, porque es que yo estoy ayunando. En segundo lugar, déjame explicarte que yo no puedo, y comienzo a darle un sermón. Y muchos cristianos creen que así es como el maligno los problemas se resuelven. ¿Sabe cómo se resuelven los problemas con el maligno y con quien sea? Es diciéndole: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Punto final. Ya, no hablo más, ya. Y cuando el diablo ve que uno se pone firme debajo de la palabra de Dios, él dice: segundo paso. Mira, que si tú te tiras de aquí, Dios va a mandar a los ángeles para que te recojan. No, mira, si yo me tiro, déjame explicarte. No. Cristo le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Yo no voy a hacer nada incorrecto o riesgoso confiando en que el Señor me va a ayudar. No, yo no voy a hacer eso. Si yo me caigo de aquí, Dios va a mandar a sus ángeles. Pero si yo me tiro porque yo confío en que Dios va a mandar a sus ángeles, lo que voy a hacer es que me voy a matar, porque Dios no va a mandar a nadie. Y usted y yo tenemos que tener cuidado, hermanos, porque muchas veces a nosotros nos proponen negocios y cosas riesgosas. Y uno dice: bueno, yo lo oré al Señor para que el Señor bendiga este negocio. No. Tú tienes que preguntarle a Dios si es la voluntad de Él que tú te metas en el negocio. Y hay muchos cristianos que no se meten en el negocio con otros, pero
se meten en problemas con la tarjeta de crédito. Nadie dijo amén. Hay gente que se cree que el dinero ajeno, Dios se lo puso en sus manos para... Y entonces después que tienen 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos de deuda, dice, me voy a declarar en bancarrota. Y la ley de bancarrota me va a proteger. Y como quiera, si me declaro en bancarrota, hay algunos sitios que te dan crédito, aunque tu crédito esté dañado. ¿Lo ha leído? Yo lo he visto ese anuncio por televisión, aquí. Porque allá en nuestro país, si usted sale en una cosa que se llama cicla, no le presta ni un centavo. Nadie. No se lo presta. Pero hermano, nos metemos en muchas situaciones muy riesgosas, confiando en el Señor. Y el maligno le dijo, yo te voy a dar todos los reinos de este mundo si me apostrare. Y le dijo, quítate de mí, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios solo adorará y a él servirá. ¿Y qué hizo Satanás? Siguió ahí. Se fue. ¿Qué hizo Cristo? El Hijo de Dios se sometió al Padre en lo que el Padre decía, hizo lo que el Padre decía, y el maligno, ¿qué hizo? Se fue. Y no solamente el maligno, hermano, los problemas se van a ir de nuestras vidas cuando tú y yo nos sometamos a Dios. Muchos problemas de nuestras vidas se van a ir cuando tú y yo nos sometamos a Dios. Porque hay muchos cristianos que hacen las cosas basadas en las circunstancias, basada en las oportunidades. Y usted y yo lo que tenemos que hacer es someternos a Dios. Si usted y yo queremos vivir una vida íntima con Dios, es para someternos a Dios. Si usted se casó, hermana, la Biblia dice que tiene que someterse a su marido. Y si usted no se somete, usted no va a ser feliz. Y si usted es un hombre, hermanos, usted se casó y usted tiene que estar sometido al Señor. No a su mujer, no, al Señor. Hermana, es más cómodo estar sometido a su marido que estar sometido al Señor. Hay algunas hermanas que dicen, yo no creo en eso de la sujeción, porque ¿por qué nosotros las mujeres tenemos que estar sometidos y los hombres no? Mire, es más cómodo usted estar sometida a su marido que sometido a Dios, en el sentido de que Dios es recto y perfecto. Por lo tanto, hermanos, la segunda cosa para desarrollar una buena relación con Dios es someternos a Dios. Primero nos acercamos a Dios y después que estamos cerca de Dios, le obedecemos, que eso es estar sometido a Él. Y mire lo que dice la tercera cosa en el versículo 10 de Santiago 4. Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La última cosa, hermanos, que tenemos que hacer para desarrollar una relación íntima con Dios es vivir una vida, humillarnos ante Dios, tener una vida humilde delante de Dios. ¿Sabe lo que significa eso, hermano? Esto significa depender de Dios. Si hay algo que a los seres humanos no les gusta es depender de nadie. Pero usted y yo tenemos que aprender a someternos a Dios. Usted y yo tenemos que acercarnos a Dios, pero tenemos que desarrollar un espíritu humilde delante de Dios. El que es humilde delante de Dios, Dios lo va a exaltar. No tenemos el tiempo, hermanos, para mostrarle aquí todo lo que significa ser humilde. Pero ser humilde significa someternos a la disciplina de Dios. Ser humilde significa que cuando vienen problemas y dificultades a nuestras vidas, nosotros no hagamos nada para resolverlos, sino que esperemos que Dios lo resuelva. Porque resolverlo nosotros va a prolongar los problemas. Pero dejárselo a Dios, Él puede resolverlo en un instante. Y Dios no necesita ayuda para ayudarnos en nuestros problemas. Someternos a Dios significa que no damos un paso sin comprobar que lo que vamos a hacer es la voluntad de Dios. Ser humilde ante Dios significa eso. Ser humilde ante Dios significa despojarnos de nuestro yo y tener un espíritu de siervo. La palabra de Dios dice que Cristo Jesús no tomó en cuenta el ser igual a Dios, sino que se despojó y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Una persona humilde es una persona que va a vivir siempre dependiendo de Dios. Es una persona que va a vivir siempre confiando en que el Señor le ha de ayudar en todo en su vida. Tres cosas usted y yo tenemos que hacer para desarrollar cada día una relación íntima con Dios. Número uno, acercarnos a Dios. Número dos, someternos a Dios. Y número tres, humillarnos ante Dios. Eso no se hace algunos días, al mes o a la semana. Eso es algo que tenemos que hacer todos los días. Todos los días. La oración, hermanos, es el mejor medio para nosotros desarrollar un acercamiento con Dios. Vivir una vida santa y piadosa es otro de los canales importantes para nosotros acercarnos a Dios. Dedicar tiempo en el día para nosotros recibir de Dios. Cuando yo le decía a los jóvenes en las prédicas, cuando usted ora, usted se acerca a Dios. Y cuando usted lee la Biblia, usted acerca a Dios a su vida. Y eso tenemos que hacerlo todos los días, ir a la presencia de Dios. Y después que estamos ahí y le ponemos todo en sus manos, entonces abrimos la Biblia para que Dios se acerque a nosotros, para acercar nosotros a Dios y poder establecer esa relación diaria e íntima con Dios. Hace un tiempo atrás yo estaba leyendo un libro. Estaba preparando unas enseñanzas para un retiro de matrimonios. Cuando yo leí ese libro, yo subrayé, eran en ese párrafo habían 101 cosas. Y yo subrayé 4 de ellas. Y cuando llegué a mi casa, mi esposa estaba en la cocina. Le di una media vuelta así. Le di un abrazo, le di un beso y luego le pregunté, ¿cómo te fue en el día de hoy? Y cuando la suelto, ella me dice, ¿y eso? ¿Tú nunca eres así? Y yo le digo, fue que en ese libro yo aprendí que todos los días que tú ves a tu esposa, te acerques a ella, le dé un abrazo, le dé un beso, le diga, ¿cómo te fue hoy? ¿En qué te puedo ayudar? Hermano, nosotros tenemos que, con nuestra vida, con nuestra esposa, con nuestros hijos y con el Señor, establecer cosas así como automáticas, que nos ayuden a siempre estar cerca de ellos. Siempre. Cosas que lo hagamos todos los días. Todos los días. Y eso nos va a beneficiar en nuestra relación con Dios, a establecer una relación íntima con Dios, a establecer una relación íntima con nuestras esposas, a establecer una relación íntima con nuestros hijos, para que podamos ser felices y glorificar al Señor. Oremos. Padre celestial, Dios bueno y misericordioso, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por este momento. Señor, pareciera ser que por el hecho de venir aquí a la iglesia, ya eso dice que estamos bien contigo. Y sabemos que eso no es lo que tú mides. No hay nunca en la Biblia a ningún cristiano que tú les exalte y que sean buenos cristianos porque vinieron a la casa de Dios. Aunque es algo de lo que tú siempre quieres que tus hijos estén practicando. Pero sabemos, Señor, que lo que pasa en nuestras casas, en nuestros cuartos, en la calle, en la vida cotidiana, en nuestra relación contigo, eso es lo que tú valoras. Y eso es lo que tú bendices. Y oramos, Padre de la gloria, para que tú estés obrando en la vida de cada uno de nosotros, que con ánimo, con gozo y alegría nos estemos acercando a Dios y estableciendo con sacrificio y con esfuerzo una relación diaria e íntima con Dios, acercándonos a Él y buscándole siempre, sometiéndonos a Él y resolviendo todas las cosas según sus mandatos, y teniendo un espíritu humilde, aceptando todo lo que Dios permite en nuestras vidas, confiando en que Dios sabe lo que está haciendo, que aunque nos duela, aunque no lo entendamos como tu palabra dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Tú tienes muchas maneras de cambiarnos y de transformarnos. Y solamente aquel que tiene un corazón humilde y que acepta todos tus tratos con nosotros, con tus criaturas, es que podrán ver la obra perfeccionada de Dios en nuestras vidas, cambiando nuestro carácter, cambiando el curso de nuestras vidas, librándonos de males y de peligros, librándonos de tantas cosas malas que solamente Dios puede librar a aquellos que andan detrás de tu voluntad con un espíritu humilde. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros. Quizás hay alguien aquí esta noche que no tiene a Cristo en su corazón. Siempre